Y este servidor Paul Sfeir los invitamos a nuestro próximo boletín de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba por las ondas de Radio Martí. Un programa destinado a dar a conocer a mujeres que han cambiado no solamente el curso de la comunidad en el exterior, sino que dentro de la isla de Cuba sostuvieron una lucha pacífica, honesta, frontal contra la tiranía que aún impera en esta nación. Y justamente me acompaña una de esas mujeres y me quedé sorprendida cuando me dijo dónde había nacido. Ella es bayamesa, nació en Bayamo. Tristemente nació en el año de la desgracia, en el año 1959, y salta a la luz en el año 2003. Bienvenida Yolanda Huerga a Mujeres de Cuba.
Gracias, Cari, gracias por invitarme a tu programa.
Yolanda Huerga, la mujer cubana tradicionalmente ha sido una mujer muy fuerte de carácter, muy definida en sus conceptos ideológicos y como eje central de la familia. Pero yo diría que en especial las mujeres bayamesas tienen algo más que eso. Es como una tradición que llevan de la propia historia de lo que Bayamo significa en el orden histórico, constitucional, rebelde para la isla de Cuba de Oriente a Occidente. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Quién es Yolanda Huerga? Hasta llegar al día de hoy vamos a ir caminando por los escalones de la vida de esta mujer que nació en Bayamo.
Pues precisamente, Cari, mientras tú hablabas y me decías de la fortaleza de la mujer cubana, te puedo decir, yo tengo recuerdos muy nítidos de mi abuela. Ajá. Mi abuela no era bayamesa, era holguinera, pero venía de una estirpe de mujeres cubanas bien, bien fuertes. Y mi abuela nunca fue simpatizante de Fidel Castro, uh-huh, igual que todas sus hermanas. De hecho, uno de los hermanos de mi abuela estuvo en el movimiento 26 de julio en Holguín, se llamaba Manuel Angulo, la emisora de Holguín se llama así, porque ¿sí? Esa emisora era de él. A él lo mataron antes del 59 y bueno, después le pusieron el nombre a la emisora. Pero mi abuela ni nunca estuvo con el régimen, ni nunca se ocultó para decirlo. Todo el mundo lo sabía en el barrio. Y en esa dicotomía me crié yo, porque piensa en una niña que está criada fundamentalmente por la abuela y el abuelo, y que te están diciendo, hubo tanto fusilado, hubo tanto esto, mi primo no sé qué, siempre hablando mal de Castro. Yo me crié en eso, pero a la vez yo quería ser igual que los demás niños, yo quería, tú sabes, integrarme al sistema. No fue fácil, pero ahora me alegro, al cabo de los años digo, caramba, qué bueno que tuve a esa mujer fuerte, y te digo que nunca se ocultó. Era conocido dentro de Cuba que ella no estaba con él.
O sea, había un divorcio dentro de lo que era, lo que tu familia sentía, lo que había que fingir, y tú en el medio tratando de ser una niña, porque es que eso es lo que duele de este proceso, que politizan tanto, son tan estrictos, que los niños pierden la infancia, pierden la emoción de ser niños, la espontaneidad. Tienen que ser como el Che, tienen que ir a la escuela al campo, tienen que ir a tal, tienen que ser voluntarios, tienen que... Entonces, tienen, es una asfixia al infante.
Sí, en el caso de mi familia, de mi abuela, como te estoy hablando, Mi abuela nunca tuvo que fingir. Ella no fingió, sencillamente ella no fingió. Ya como te decía, ella no era de esas personas que se transmutaban, se escondían tras una máscara, pero no, ella era abierta y todo el mundo lo sabía. En el caso mío, de niña a adolescente, a joven, pues lógicamente yo quería vivir en una sociedad donde había que ser militante, había que hacer esto. Yo nunca fui militante, nunca me sacaron de militante, simplemente porque, creo yo, porque yo era buena estudiante.
¿Qué estudiaste?
Yo me gradué de filología en la Universidad de Oriente, sí. Mm. Pero bueno, antes de eso, era buena estudiante, era y nunca me sacaron militante. Yo nunca fui militante ni de la juventud, ni del partido, ni de nada, pero era porque, según yo pensaba, era porque tenía el San Benito de que mi familia era desafecta, que le decían desafecta en esa época.
Sí, no, ellos solamente te castigan nada más que por convicción. No tienes que hacer nada. Ajá, y la convicción de que tú eres desafecta o la familia es desafecta, es sencillamente ya es como que no cruces esa línea porque no te lo voy a permitir. Ahora bien, ¿tú vas para La Habana en qué año, Yolanda?
Yo me voy para La Habana en el año 90.
Y entonces en el año 90 tú vas para La Habana soltera y sin compromiso.
Soltera y sin compromiso.
¿A qué vas a hacer a La Habana? A ver.
Fui como muchas personas se emigran para La Habana y yo emigré para La Habana.
¿Para trabajar?
Empecé a trabajar posteriormente, sí, en La Habana.
¿Dónde estabas trabajando?
Yo trabajaba primero en Bayamo, en la biblioteca de Bayamo. Ah. Y aquí en La Habana trabajaba en la biblioteca de Centro Habana. Pero sobre eso te quería decir.
Cuéntame.
Te estoy hablando del año 90.
Sí.
En el año 90 ya las cosas habían cambiado mucho. Y en el año 90 ya yo no tenía que ponerme una máscara. Porque todo el mundo en mi trabajo, en la biblioteca Centro Habana, la mayoría de las mujeres que trabajamos allí, porque todas éramos mujeres, nos habíamos quitado la máscara. Y allí, excepto la directora que tenía que conservar cierta forma, pues nada, todo el mundo estaba en contra de...
Bueno, ya si estamos hablando de los 90, hacía rato que por el 78 estaba yendo la comunidad cubana, que habían sido los come niños chiquitos, se habían convertido en los compañeros del norte. Entonces ya, sí, desde luego, sí. Eso es así.
Que venían de allá de donde nos explotan.
Claro, y ahora nosotros somos los que los explotamos a ellos. Bueno, cada cual su vida, pero ya no podían estar con ese matiz tan severo, ¿tú me entiendes? Donde te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo fue esta transición para jóvenes como ustedes que vieron que hasta el día X eran los comecandela, apátridas, batistianos, trago niños chiquitos desnudos y de pronto vengan compañeros que ustedes son la comunidad en el exterior y vamos a ser tratados aquí muy bien? ¿Cómo lo percibieron? ¿Qué reacciones tuviste a tu alrededor? Porque esto fue un problema que no pasó inadvertido.
No, mira, realmente a mí esta transición de cuando empieza la comunidad, todavía estaba bien joven, jovencita, tenía 17, 18 años.
Sí, pero bueno, tenía un razonamiento
exacto,
propio.
Exacto, pero ¿qué pasa? Que cuando empieza a ir la comunidad, en lugar de haber un rechazo de la gente a la comunidad, no, todo lo contrario. Era la
tabla de salvación.
La explosión. Y déjame decirte que yo pienso que fue uno de los momentos más importantes para que la gente en Cuba abriera los ojos. Porque aunque la gente, aquí uno dice, no, allá en Cuba, la gente allá tiene los ojos bien abiertos y cada día los tiene más abiertos.
Yo estoy convencida de eso.
Cada día los tienen más abiertos. Y ese momento marcó un hito en la forma.
Bueno, mira, si lo marcó, que vino la embajada de Perú, ¿no? Y posteriormente el Mariel.
Y ahora, después que viene lo de la embajada de Perú y el Mariel, hay un recrudecimiento de la represión ideológica contra la gente.
Cuéntame.
Y, por ejemplo, yo tenía una tía que ya murió, vivía aquí en Nueva York, ella fue y me llevó mucha ropa normal, pero para allá eso era algo extraordinario. Y empezaron a acusarme de que tenía problemas ideológicos.
Vestimenta ideológica.
Vestimenta ideológica.
Te acusaron de vestir ideológicamente contrario al régimen.
Y en realidad...
Ay, mi nervio, ¿cómo con esto?
Y en realidad, lo que había una envidia tremenda, claro, en las partes de la gente que no tenía familia en el exterior.
Creo eso, sí, mira, ese es un punto que has tocado que siempre a mí me ha dado vueltas en la mente, ¿no?
Pero me hizo sufrir. Ahora yo me río en estos momentos, pero en ese momento sufrí mucho.
Claro, bullying.
Sí, sí, sí.
Un poquito de bullying.
No, y además tú sabes esas cosas que te dicen por atrás y que tú sabes que están hablando de ti, pero que no te puedes enfrentar porque no te lo dicen directamente.
Hubo mucho margen entre familias que no tenían familiares, amistades en el exterior y otros que sí. Y eso yo creo que lo que creó fue como una crispación muy grande dentro de lo que es la sociedad cubana, la sociedad civil, que se sigue manteniendo.
Así.
Y se sigue manteniendo porque las remesas, todo el mundo las manda porque ayudan a la familia. ¿Pero a qué familia? Al que la manda. La remesa que yo te mando a ti no ayuda a tu vecino, porque tú no estás en disposición económica de darle a tu vecino. Tú podrás compartir algo de lo que tú compras. O sea, yo siempre he tenido en cuanto a eso, que ese régimen es tan perverso que hasta en ese aspecto es capaz de crear más división y un cisma en lo que es los nacionales cubanos. Y sobre todo, el cisma es mucho más grande con la gente de la raza de color, que indudablemente tienen menos amistades y familiares en el exterior, porque no han emigrado de la manera que han emigrado los blancos. Pero bueno, vamos a retornar. Estábamos hablando de que Yolanda estaba trabajando en una biblioteca. ¿Qué libros había en esa biblioteca, Yolanda? Cuéntame.
Bueno, en esa biblioteca específicamente, yo trabajé antes en la Nacional.
¿Dónde quedaba?
Quedaba en Galeano, entre Virtudes y San Lázaro. Es la casa donde vivía Yarini, el famoso chulo.
¡Oh!
Sí. Y ahí estaba la Biblioteca Central Habana. Me imagino que ya no exista, ¿no? No sé, pero bueno, en esa época trabajaba ahí. Los libros que tenían las bibliotecas municipales en Cuba, incluso buena parte de las provinciales, y te lo digo con conocimiento de causa porque trabajé 20 años casi en bibliotecas, eran los libros que se publicaban en Cuba.
Ya.
No había acceso. Había algunas bibliotecas que tenían lo que se llamaba el fondo antiguo, que era donaciones de personas que se iban del país o algo de eso y que se los daban a las bibliotecas, pero generalmente no estaban puestos al servicio al público ni nada por el estilo.
Claro.
Lo que primaba era los libros que... Porque además lo que había, la biblioteca no tenía dinero para comprar.
Claro.
Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo. Yo estudié filología. Yo, los libros, yo leí todos los libros que necesitaba de mi carrera si estaban en Cuba. O sea, si habían sido publicados en Cuba. Pero la literatura, mi carrera, como sabes, es literaria.
Claro.
Pero la literatura contemporánea, la literatura actual de ese momento, yo nunca lo pude leer.
¿No tenías acceso?
No tenía acceso.
No, claro, ahora sí, ahora hay un poquito más de flexibilidad en torno a eso. Entonces, ¿cuándo es que siendo literata te empatas con un escritor?
Ah, bueno, para que tú veas, mira qué sencillo. Manuel y yo nos conocíamos desde antes.
Estamos hablando de Manuel Vázquez Portal.
Nos conocíamos desde antes y... Nos conocimos justamente en una terminal de ómnibus, que él era periodista y andaba por haciendo un reportaje por allá por Bayamo, y yo estaba en la terminal de ómnibus, en las colas esas que había, para ir para la Universidad de Santiago.
¡Qué cosa!
Y ahí nos vimos y nos conocimos, no sé qué.
¿En qué año fue eso, Yoli?
Eso sería en los 80 y pico, 86.
¿Qué año te casas con Vázquez Portal?
Me caso con Manuel en el 91. Y después tengo a mi hijo.
¿Y viven en La Habana ese
sí,
tiempo?
Sí, todo el tiempo, sí.
Viven en La Habana. Saltas a la luz en el año 2003. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué te impactó de ese momento? ¿Qué sentiste cuando viste que llegaban y te sacaban prácticamente en mandas al hombre de tu vida, al hombre decente, al escritor, al periodista, que no tenía sus manos manchadas de sangre y fueron tratados como criminales?
Bueno, pues precisamente yo pienso que eso fue lo que influyó en el nacimiento de las Damas de Blanco.
Ajá.
La mayoría de las Damas de Blanco éramos mujeres que éramos amas de casa, ya en
yo
ese momento
sé.
Yo no trabajaba. Éramos amas de casa, madres, y estamos, tú sabes, siempre en el caso mío, por ejemplo, yo siempre estaba con miedo con Manuel, porque Manuel era opositor, era periodista independiente, y yo siempre estaba con miedo. Y no me da pena decir que yo le rogaba a Manuel que se saliera de eso, porque yo sabía que un día iba a caer preso.
¿Ya estaban nacidos los niños?
No, claro. Gabriel nació en el 93.
Gabriel, sí. Mm.
Pero ¿qué pasa? Cuando esto sucede, cuando yo veo a los 14 hombres aquellos que entraron a mi casa.
¡Qué horror!
A mi apartamentico. Pero además, yo vi los 14 que entraron a mi casa. Los vecinos después me contaron que había un ejército abajo.
¿Para un solo hombre?
Para un solo hombre. Nos dividieron a Manuel y a mí. Mi hijo no estaba en ese momento. Estaba en casa un vecino jugando, en un vecinito chiquitico. Nos dividieron a Manuel y a mí, a uno para un lado y otro para otro, para revisar. Y vi cómo revisaban aquello como si fuera un criminal. Revisaban los discos de los muñequitos de mi hijo.
¡Qué horror!
Todo. Fue terrible. Ahora lo digo así sencillo, pero para una mujer que no estaba...
Yo me imagino que el impacto tuvo que haber sido muy fuerte.
Terrible. Fue terrible porque yo no estaba dentro del campo de la oposición y todo eso. Ya Manuel, para Manuel era quizás más...
Pero es que aunque estuvieras en el campo de la oposición, ahí no habían armas, ahí no había explosivos.
¿Sí?
Ahí lo más que podían encontrar un escrito, una opinión, un criterio. Pero llegar 14 hombres... hacerte una requisa, virarte tu apartamentico al revés para un solo hombre.
Y me decían constantemente, había uno que me decía, fíjese Yolanda, para que después no digan que le metimos la cabeza en el inodoro.
Oh.
Vaya que, porque...
le metieron 20 años con la cabeza.
Que lo hacían de esa forma. Mire, nosotros no somos agresivos, nosotros no le metemos la cabeza en el inodoro, me decía, nunca se me olvida eso. Y recuerdo la noche ya cuando se lo llevaron, ellos fueron a registrar, serían las 2 de la tarde, 1 y pico, 1 y media, 2 de la tarde. Se fueron a las 10 y pico de la noche. Y recuerdo que me quedé sentada en un sillón de mi casa con mi hijo cargado. Pero tú sabes, desde que eso pasó, yo sentía un dolor tan grande, pero mezclado con rabia, con furia, por impotencia.
Claro.
¿Y qué pasa? Que al otro día empiezan a transmitir. Ah, al otro día cuando llego a mi hijo a la escuela, ya en la escuela entera lo sabía.
¡Qué horror!
A mi hijo le hicieron un test para ver si estaba contagiado con las ideas de su padre. Y tú sabes, ya cuando yo vi lo que estaba diciendo la televisión cubana de las detenciones de eso, por lo menos el que yo conocía, que yo sabía, que estaban diciendo tantas mentiras, tú sabes, yo dije, el mío no se me va a quedar sin defensa. Y así nos conocimos las Damas de Blanco, en los cuarteles de la policía política. Cuando íbamos a las visitas esas de 5 minutos que nos daban, ahí comenzamos a conocernos. Que la mayoría no nos conocíamos.
Claro, eran todas amas de casa.
Éramos amas de casa.
Mujeres,
quizás
mujeres
alguna que vez que otra nos
saltaron
habíamos
a la luz, saltaron a la luz por la desidia y la maldad de ese régimen, por la opresión de ese régimen, por aquella recogida, aquella primavera tan, tan fatal que indudablemente yo todavía no entiendo por qué ir contra el intelecto cuando ellos hablan tanto del intelecto. Ninguno de estos hombres tenía un arma, ninguno de estos hombres estaba conspirando. Hubo épocas en que las conspiraciones existieron y hubo épocas en que también se tuvo que tomar las armas tal y como hicieron ellos, pero en el caso de este grupo de los 75 de la primavera negra, yo siempre decía, Dios mío, por esas condenas tan altas, eso es, yo que estuve ahí, que sé lo difícil que es el día a día. Tú sabes, fue fue demasiado feroz. Pero ¿a qué le temían ellos? A que el pueblo se sumara, a que el pueblo viera otra verdad. Eso es lo que yo creo.
Por supuesto, a que el pueblo se sumara y que quería dar un escarmiento, porque es que, mira, el régimen eso más que nada es soberbio, de una soberbia brutal. Y entonces, bueno, pues querían dar un escarmiento y encarcelaron a los 75 con las penas esas tan altas y fusilaron a los tres muchachos.
Por escarmiento.
Por escarmiento.
Yo, nunca se me va a olvidar que yo te hablo con toda honestidad. Cuando yo estaba frente a un micrófono en una emisora comercial y cuando yo oí al propio Fidel Castro decir que había que dar un escarmiento, yo dije, la vida de tres seres humanos como escarmiento.
De tres muchachos.
Tres infelices.
Así mismo.
Pero yo que vi tanto, yo que vengo de millas terribles, feas, me sentí como que el corazón se me iba a salir. Yo no podía creer que aquello estaba funcionando tan frívolamente, de una manera tan perversa. Pero la Bayamesa llega a Miami y la Bayamesa insiste porque es persistente. Y la Bayamesa ahora es periodista, colega nuestra de Radio Martí. ¿Cómo te sientes tú ahora de este lado, transmitiendo para el otro lado?
Pues déjame decirte que mi trabajo aquí en Radio Martí es una bendición.
¿Verdad que sí?
De verdad te lo digo, yo vivo orgullosa de trabajar en Radio Martí y es una bendición porque cuando Manuel estaba preso allá, nosotros siempre oímos Radio Martí, porque como muchísima
claro.
gente en Cuba que ni siquiera lo reconoce.
Yeah.
Pero cuando Manuel cayó preso, yo tenía el radio mío, lo ponía en el muro del balcón y lo ponía a todo lo que daba ese volumen de radio para que todo el mundo oyera Radio Martí. Nunca se atrevieron a decirme nada.
No.
Lo más que dijo un día el de vigilancia del comité fue que yo estaba loca. Pero, y tú sabes, yo el otro día se lo comentaba a una colega mía aquí, yo le decía, porque estaba oyendo la música de nuevo de la presentación, yo decía, yo me erizo de sentir esa música de esa presentación porque yo me erizaba en Cuba cuando yo sentía esa presentación.
¿Qué ha cambiado? Porque nos quedan menos de 2 minutos de programa. ¿Qué ha cambiado de aquella oposición de aquel tiempo a esta oposición? ¿Ha crecido más? ¿Es más efectiva?
Bueno, crecer sí ha crecido muchísimo.
Ajá.
De los cuatro gatos que había en el 2003, más las damas de blanco, ahora hay miles de opositores. Ahora, creo que sí, sigue siendo efectiva. Quizás no tanto como quisiéramos, pero sí sigue siendo efectiva. De hecho, todo el nivel de represión y las leyes estas nuevas y todo esto es precisamente para controlar lo que se les está yendo de la mano. Porque no solamente la oposición que se ve...
Es el pueblo.
Es el pueblo que ha cambiado la mentalidad y hay miles de personas en Cuba que se atreven a decir cosas.
¿Sabes qué es lo que le temen ellos? A una frase que dice, hemos dicho basta. Y echado a andar. Así que,
mismo.
Por lo tanto, gracias Yolanda Huerga por estar aquí conmigo. Una linda bayamesa.
Y
una
gracias
mujer
a ti,
cubana, una mujer de Cuba. Una mujer que sencillamente dijo, hasta aquí llegué. Y le tocaron lo que más quería. También la tocaron a ella.
Así.
Me voy. Regreso un ratico con otra historia de otra mujer de Cuba. Gracias, Yoli.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en este programa Las Mujeres de Cuba. Y en esta segunda parte del programa, pues me toca entrevistar a alguien que yo creo que antes de nacer, pues ya era artista, cantante, escritora, bailarina, productora, porque viene de una familia que verdaderamente fue como una familia cumbre en el orden artístico en la Cuba, que muchos de los que están oyendo este programa no conocieron, pero que no solamente en Cuba, sino en buena parte del mundo. Y quiero darle la bienvenida a Mujeres de Cuba en la tarde de hoy, a mi querida Julie de Grandi. Bienvenida, muchacha.
Muchas gracias, mi amor. Siempre feliz de compartir contigo.
Creo, Julie, que hay muchas cosas que podríamos hablar, pero me gustaría comenzar por ese principio cuando fuiste sacada, trasplantada de una tierra a otra, y aquí llegaste rodeada del cariño, el amor de los tuyos, siendo una niña mimada, porque tu familia era una familia mimada, y me gustaría mucho que este pueblo de Cuba, que creo que no ha conocido verdaderamente el valor de la familia de Grandi, de la familia que conformó toda una trayectoria de arte, no solamente en el teatro, en la ópera, en la televisión, doña Julita Muñoz, una primerísima actriz. O sea, estamos hablando de una etapa que quizás el que tenga ahora 20, 27 años no conoce, pero que es bueno que tenga esta memoria histórica, que el arte no nació en el 59, sino que empezaron a decapitarlo en 1959.
Sí. Eso está muy bien dicho. O sea, como referencia, mi abuelo Miguel de Grandi estrenó todos los papeles de tenor de todas las zarzuelas cubanas. Todas se las escribieron a él. Estrenó Cecilia Valdés, María Laó, Rosa Galachina, El Cafetal, etcétera, etcétera, porque era el primer tenor de Cuba y el primer tenor de América, como luego ha sido Pavarotti o Plácido Domingo, que recorrió toda América Latina. Mi abuela, también de origen española, desde los 3 años actuaba e hizo luego su carrera en Cuba, y ellos ya venían de generaciones anteriores. Mi papá Miguelito de Grandi y mi mamá Berta Sandoval, también del Teatro Lírico de Cuba, de la televisión. Ajá. Y me hacía gracia cuando tú me presentabas, porque efectivamente yo estaba en la barriga de mi mamá en Escuela de Televisión en CMQ. Antes de nacer ya yo salí en la televisión. O sea, sí, estoy muy vinculada. Y cuando yo nací, pararon la televisión en vivo para dar la noticia. Así que sí, estoy muy vinculada con las artes desde antes de nacer y por genética, ahora que está tan de moda la cosa.
Pero contigo no se detiene, porque hay otra muchachita por ahí que viene detrás de ti. Es tu hija y también ha sacado esos genes, canta, baila, produce. Hemos visto unos videos maravillosos, pero vamos a retomar un poco tu carrera.
Mira, yo te cuento lo que me habías preguntado, que cómo fue mi salida de Cuba. Yo era una niña privilegiada en el sentido muy querida, vivía rodeada de mi familia, las veía por televisión, mi abuela hacía el show de mediodía todos los días, veía a mi mamá el teatro. Mi mundo era bastante fantástico y maravilloso, rodeada de todas las cosas materiales, de todos los juguetes y sobre todo de mucho amor. Entonces, de buenas a primeras, mi papá salió con una gira de con Sándor, con un show a México, le dijeron que se quedara, no veía a mi papá, y de pronto nos dijeron que iba a visitar a mi papá, mi hermano y yo, mi hermano que tenía 3 años menos que yo. Había un ambiente muy raro y yo sentía algo muy extraño. Salimos de Cuba con mi abuela Julita, porque ella, mi papá y mi mamá estaban divorciados. Me acuerdo de ese día en el aeropuerto, de una cosa que se llamaba la pecera, que era un cristal por el cual ya cuando entrabas veías a tu familia y ya se ponían las manos sobre el cristal de un lado y de otro en un adiós con cierta frialdad por el medio, que era muy terrible. Nosotros éramos chiquititos, mi hermano era muy, muy revoltoso, estaban temblando porque llevábamos abrigos para México llenos de todas nuestras manillas, cadenas, azabaches, de medallitas, toda esa cosa de que eso... lo fuesen a descubrir. Mi abuela estaba en televisión haciendo una telenovela y claro, cuando la vieron salir, ella dijo que solamente iba a visitar a mi papá. Y llegamos a México y pasaban los meses y mi mamá no venía y vivíamos muchos en un apartamento y yo no tenía todos mis juguetes y uno no entendía palabras como patria, ni política, ni revolución, ni dictadura, ni nada de eso. Lo único que entendías era que tú eras una niña buena y por qué te castigaban, y por qué tu mamá no venía a verte, y por qué no tenías todo lo que tenías antes, y por qué había tanto miedo a tu alrededor cuando tú creciste con alegrías, risas y amor. Y ese episodio de mi vida, esa separación, a mí me marcó para siempre y dictó muchos momentos de depresión en mi vida, porque yo he padecido de depresión clínica, porque me hizo ver que la vida como que te puede bajar la guillotina en el momento que tú estás más feliz, ¿no? Creó en mí un miedo intrínseco a qué va a pasar ahora. O sea, ahora cuando estoy feliz, ¿qué me va a dar la vida, no? Es algo que tuve que luchar mucho por superar y creo que para todos, aún los más pequeños, la salida de Cuba fue traumática. En México hacíamos giras, como eran actores, con la compañía de Oscar Ortiz de Pinedo, muy conocido en México, pero de origen cubano. Íbamos de pueblo en pueblo para ganarnos la vida. O sea, mis padres, yo iba con biberón todavía, tenía 6 años. Pero en pueblos que te estoy hablando, que uno era un cine teatro y la pantalla estaba llena de huecos. Y cuando preguntamos, decían que cuando no les gustaba la película, le entraban a tiros a la pantalla. O sea, te lo puedes imaginar. Creo que la función de esa noche fue maravillosa.
Sí, por algo estás hablando.
¿A qué niveles y cuánto trabajo se pasaba? Estuve un año y medio en México y luego vinimos para acá, llegamos a Miami un 26 de julio con un calor horroroso. Y otra transición, ya cuando nos habíamos acostumbrado a eso, otro cambio terrible, una cosa desconocida, el trauma de enfrentarte con un idioma diferente. O sea, eran tantas cosas que tú decías, ¿por qué me está pasando esto? Y era tan grande lo que pasaba a nuestro alrededor en cuanto a los padres tratando de sobrevivir, esas mujeres maravillosas cubanas que solo tejían y tocaban el piano yéndose a la camaronera donde llegaban todos los días con las manos ensangrentadas, quemadas del sol en la tomatera, unas cosas terribles. Los abogados cubanos pues eran los lavaplatos de Miami Beach. Tú sentías una serie de sensaciones muy extrañas que no conocías, pero aún así nos sentíamos agradecidos de que teníamos libertad. Y eso fue algo muy bonito, que aunque crecimos con suma pobreza, porque ese Miami no es el Miami de ahora, ese Miami era un Miami muy primitivo y muy difícil, había una ilusión y había una convicción, y se sabía por qué se salió de Cuba, y nos inculcaron los valores de la libertad, el derecho a la libertad, la libre expresión y la fe.
No, y también algo muy importante, la familia cubana siempre ha sido una familia muy unificada, se ha cuidado mucho los unos a los otros, o sea, a diferencia de lo que tristemente ocurre y ha ocurrido a lo largo de 60 años, donde ha habido un desencuentro total y absoluto dentro del hogar cubano con la familia, los amigos, precisamente por culpa de un sistema que se empeñó en separar y divorciar al cubano. Pero vamos a retornar ahora a la Yuli que ya decide adentrarse, salir del cuarto, irse al escenario. ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y qué te dijo tu familia?
Bueno, yo crecí siempre vinculada a las artes en el teatro. Yo hasta en el Teatro Nacional, que no sé cómo se llama ahora, hice shows de estos de niños de Navidad. O sea que estoy acostumbrada a estar vinculada a un escenario desde pequeñita. Iba a muchos ensayos. Y mi papá con Pili de la Rosa, Marta Pérez y Demetrio fundaron aquí Gratelli, la compañía del Gran Teatro Lírico, para seguir haciendo la zarzuela que tanto gusta a los cubanos y la zarzuela cubana. Entonces, en la primera vez que se puso Cecilia Valdés en el exilio, hice yo el papel de Rosa Lincheta, mi mamá hacía Isabel y Lincheta, y ese fue mi debut a los 14 años en el Dade County Auditorium, que tú sabes que es un monstruo de teatro.
Sí, hombre, impacta.
Y ahí empecé yo en una zarzuela que también trabajaba mi papá, mi abuela, mi abuelo, o sea, era un asunto familiar.
Pero luego te vinculas a la actuación y dejas un poco lo musical. ¿Qué te gusta más, la actuación, el drama o la comedia o el teatro musical, en el caso tuyo?
Yo me considero comediante. Yo adoro la comedia. He hecho un poco de todo y he hecho mucho drama. Pero en el drama se sufre. A mí me gusta ser feliz. Pienso que tengo un don natural para la comedia y la disfruto muchísimo. Además, pienso que el comediante es el nivel más alto que hay para un actor. El que puede hacer comedia puede hacer de todo. No siempre un buen actor dramático tiene vis cómica, pero el comediante no tiene límites y es lo que más me gusta hacer. He hecho de todo, además, porque soy inquieta y como los artistas siempre están en una búsqueda. Y ha sido siempre muy difícil actuar aquí en Miami, tú lo sabes bien, porque prácticamente no se puede vivir de eso. O sea, aquí yo he hecho todo desde teatro musical, televisión, y luego escribir para radio, para televisión, para teatro. Y un poco hoy en día esa es mi faceta más importante, creo yo, porque es la que tiene más trascendencia y es la que me ha difuminado más por el mundo, ¿no? Te sientes más útil y menos limitada por las barreras de donde te encuentres.
Desde luego hay una pregunta que no puedo dejar de hacértela, porque tú, por ejemplo, eres una escritora, tienes un sinnúmero de obras que se han puesto en escena en distintos países precisamente por eso, porque sí. no están identificadas ni con un país, ni con un género, ni con una etnia específica. Puede ser adaptada a todos y cada uno de los países, pero esto ocurrió en el tiempo que tú vivías en España, donde tú empiezas a consolidarte y a crearte como una escritora, a darle ya la vuelta a la Yuli que tú querías ser.
Sí, así sucedió, y sucedió un poco casi por casualidad, porque cuando me fui a España, como no estaba vinculada a las artes, fui con la intención de hacerlo, pero estaba trabajando en otra cosa, estaba en una relación que me mantenía apartada de las artes. Entonces, uno es quien es, haga lo que haga. Y yo sentía pues que me ahogaba como artista, no encontraba la salida a eso que uno necesita expresar. Entonces, digamos que empecé a escribir más en serio. Antes yo escribía algunas cosas y poemas y música, pero empecé por teatro más en serio, como una necesidad anímica de darle rienda suelta a esa creatividad que tengo dentro, ¿no? Me tuve que enseñar a mí misma a escribir, como quien dice, porque no, esa carrera no se estudia y uno tiene muchas dudas cuando empieza, igual que cuando empecé a escribir novela, yo decía, ¿cómo es esto? Y cuando sé que yo terminé, yo escribí y eso no se acababa nunca, hasta que más o menos hay un reloj interno que te va guiando. Entonces, luego descubrí que me apasionaba y que hay una cosa maravillosa cuando uno escribe, que nunca sientes soledad, porque la dinámica es tan intensa cuando tú estás escribiendo y estás con tus personajes que te sientes muy acompañada. Es más, yo creo que es un poquito de esquizofrenia, porque uno los escucha, uno los ve caminar. Fíjate que cuando terminé mi primera novela, que estuve como un año escribiéndola, el día que termina, porque siempre hay un día, aunque luego la retoques, sentí un silencio en mi cabeza tan grande que fue cuando yo me di cuenta, ¿será que soy esquizofrénica? Porque antes yo estaba con todas mis voces y todas mis conversaciones, y cuando aquello se acabó era como si toda esa gente que había convivido conmigo me hubiese abandonado. Una sensación súper extraña, y ahora los recuerdo como si hubiésemos vivido una etapa de la vida juntos, ¿no?
Tienes como 14 piezas que has escrito en teatro. Muchas de ellas pues han tenido representaciones.
14, más de 50 obras.
Y ahora tienes más de 50. Sí. Pero hay una obra tuya que yo la vi y me impactó, se llama Exilio. Es una obra...
No es mía.
No,
esa la hice
tuya
yo.
Porque la actuaste.
Ah, ok. Esa es de Matías Montes y Odobre, sí.
Sí, de Matías Montes y Odobre.
Yo hacía el protagónico Victoria.
Porque también hay una obra que se llama La Generación Puente. Y ahí creo que fue donde tú narraste la diferencia de vivir y de comprender o tratar de entender dos mundos diferentes.
Correcto. Ese libro es un ensayo sobre la generación cubanoamericana y surgió de un momento vital en que yo vivía en España y me cuestionaba qué era yo, porque no era del todo cubana, no era del todo americana y tampoco era española. Sin embargo, tenía identidad y decía, ¿qué soy yo? Y entonces empecé a escribir un poquito para ordenarme. Y tuve que decidí remontarme al principio, porque entendía, precisamente por el exilio, que había mucho dolor enquistado dentro de mí. Porque uno va guardando el dolor tal y como lo siente en el momento que sucede. Yo tenía un dolor infantil, la separación de mi casa, la separación de mi abuelo que yo adoraba. Y escribiendo ese libro lloré mucho, pero fue un proceso de sanación, porque uno tiene que enfrentarse a sus miedos internos, a sus fantasmas, para curarse de ellos, y hay que tener valor, déjame decirte, porque el dolor de una persona es el dolor más grande del mundo, o sea, el tuyo es el que más duele, y ese libro fue una sanación, un proceso de sanación para mí. Fíjate que es un libro bastante ligero, porque yo soy así más bien bromista, me gusta ver la parte más simpática de la vida. Y cuando lo terminé de escribir dije, bueno, pero esto a quién le interesa, porque al fin y al cabo, pues es mi vida, es mi historia. Y lo bonito fue que cuando lo leyeron los otros compañeros de generación, me decían, me parecía estar leyendo mi vida. Entonces me di cuenta que todos teníamos más o menos una experiencia paralela, incluyendo muchos secretos de dolor que no compartíamos los unos con los otros. Y también fue una terapia muy bonita para otros miembros de mi generación.
Yoli, ¿tienes tiempo para algo? Porque siempre te veo que estás en una actividad, o bien recibiendo un premio muy galardonada, muy merecido, montando una obra de teatro ahora mismo, estás en ese afán de montar una nueva obra de teatro, si no, pues terminando un libreto, una obra que vas a poner. Sí. ¿Cómo es el día de Yoli de Grande? A ver.
Bueno, me levanto más o menos a las 5 de la mañana, 5:30, para poder hacer ejercicio, porque si no ya me complico hacer ejercicio, hacer yoga, porque además con los años como que se oxidan algunas bisagras del cuerpo. Yo no entiendo qué pasa. Y hay que mantenerse activo o echarse tres en uno. Hago ejercicio, me preparo mis cosas, trato de traer el lunch para que engorde menos. Dejo la casa lo más arreglada posible, cojo el tráfico infernal de Miami. Sí. Y entonces, en ese tiempo muerto, pues me estudio las obras, o es como pongo al día las noticias o algo, hago algo constructivo, porque son muchas horas las que uno se pasa en el tráfico. Trabajo en la oficina todo el día, ya sabes, y en los ratos libres trato de hacer llamadas o hacer entrevistas como esta vez. Estoy escapada en este momento. Y luego siempre, o bien tengo una actividad, o tengo que salir a ensayar, llego a mi casa tardísimo. O sea, es un sacrificio vivir esta doble vida de los artistas, que no nos queda más remedio que ensayar por las noches, que hacer teatro en los fines de semana. Pero como es algo que te apasiona y la vida no puedes vivir sin pasión, pues soportas el sacrificio. En este momento me localizan de cualquier ciudad del mundo, en cualquier momento, a pedirme cosas. Mira, hoy mismo he recibido un email de Perú sobre una de mis obras y otra de Uruguay. O sea, que son sorpresas agradables gracias, claro, al internet, ¿no?
Hablando de eso, ¿qué te gusta más o qué te apasiona más o qué es, te satisface, te llena? ¿La actuación o escribir?
Hoy en día escribir. Actuar me divierte, pero como te dije, y tú bien conoces las vicisitudes aquí, yo siempre he visto mi carrera como actriz como un hobby, porque si lo veo como una profesión ya es para pegarse un tiro, ¿no? Porque uno no puede vivir de eso. Pero sí considero que tengo una misión más importante como escritora, que el mundo se han cambiado siempre por las ideas. Siempre dicen que la palabra es más poderosa que la espada. Puedo influir más en el pensamiento a través de las cosas que escribo. Todos tenemos nuestra filosofía, nuestro punto de vista, que pensamos que es el mejor o el correcto o el acertado. Y bueno, yo tengo ese poder de poder irlo infiltrando por ahí con mis comedias y con mis obras y todo eso. Entonces, también considero que todo dramaturgo tiene la obligación de dejar plasmado su tiempo, porque conocemos de otros tiempos a través de las grandes plumas, de Shakespeare, de Molière, de Lorca, de tantos. Y yo trato también de recoger la realidad de mi tiempo, los valores de mi tiempo, los conflictos de mi tiempo, todo eso para que quede y para sentir que he dejado algo, porque todos nos nutrimos de los que vinieron anteriormente, de leer libros, de escuchar música, de ver obras arquitectónicas, pinturas, y a la vez tenemos la obligación de dejar algo, de dejar lo que podamos, de dejar nuestra historia, de ayudar a que se aprenda de lo que aprendimos nosotros. Por lo menos eso es mi concepto de que quiero dejar algo para que mi pase.
Una especie de legado, lógicamente. Ahora me pregunta, sí, porque dentro de tu labor artística y cultural como productora de teatro, escritora, directora, has tenido mucha relación con jóvenes artistas llegados de Cuba, actores y actrices. Sí. Y quiero hacerte una pregunta, porque cuando yo hablo con ellos es como que descubren el Mediterráneo, descubren un mundo que es el mundo donde ellos pueden hacer lo que ellos quieren, decir lo que ellos quieren, actuar como ellos quieren. ¿Dónde está la salvación del alma de la nación cubana dentro de este drama que ha durado tantos años?
Hombre, no creo que nadie tenga esa respuesta como respuesta absoluta, pero ya que tocas el punto de vista de los actores, indudablemente los actores, y a través de los textos, pueden hacer mucho por reflejar opciones, posiciones, ideas alternativas, cosas que el público sentado en la quietud del patio butaca, sin que nadie lo vea, puede reflejar sobre ellas con cierta honestidad. He encontrado que los actores que vienen de Cuba tienen una gran formación, una formación teórica muy buena, grandes estudios, grandes conocimientos, pero están acostumbrados a hacer teatro de una manera cómoda, como que ensayan un montón de meses y estudian las técnicas y no sé qué. Y aquí ya sabes que es la supervivencia. Nosotros tenemos que montar una obra tras otra, y no estamos tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Aquí me encontraba con muchos actores que decían, pero en un mes no podemos montar la obra, y todos nosotros lo miramos así como, ¿ah? ¿Sabes? Que no se aprenden el texto tan rápido, porque están acostumbrados a tener 3, 4, 5, 6 meses. ¡Qué rico, qué maravilla! No, pero nosotros no, pero eso sí, te diría que ellos tienen una formación académica más amplia porque se pueden dedicar a hacerlo. Los que hacemos teatro aquí muchas veces hemos tenido que aprender sobre las tablas.
Arriba del escenario.
Sí, efectivamente, que al final es donde se aprende el oficio, pero es muy positivo tener la posibilidad de todos esos estudios de Chekhov, de Stanislavski, de Grotowski, que todas estas cosas. Pero yo cuando veía, sobre todo en México, que mi familia tenía que hacer una obra nueva a la semana, porque giraba por el mismo circuito, yo decía, mira, todas estas teorías están muy bonitas, pero cuando hay que comer de esto... Esta profesión es otra cosa.
Efectivamente. Te doy las gracias, Yuli. Te deseo lo mejor de la vida. Eres una mujer muy emprendedora. Eres un talento increíble. Yo creo que en algún momento, pues, la vida te dará la oportunidad de que recibas un fuerte aplauso en el Teatro Nacional de La Habana, Cuba. Y yo estaré allí para observarte también después, entrevistarte a través de Radio Martí.
Ah, te tomo la palabra. Y gracias a ti por esta misión que haces y por este coloquio donde nos podemos conocer unos a los otros. No sé quién me estará escuchando.
Bueno, yo creo que todo el que te escuche, escuche esa sonrisa clara y diáfana que tú tienes, esa, esa forma tan fluida de expresarse, sabe que está hablando con una mujer de Cuba, sencillamente. Una mujer cubana. Gracias, Yuli. Un beso bien grande. Que Dios te bendiga.
Un beso para ti, mi amor.
Bueno, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Como ven, mujeres de Cuba, mujeres que enseñan un rostro difícilmente de borrar, el rostro de la fortaleza y de la felicidad.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.